en esta noche, que es la parte del presupuesto. Todo lo que hemos estado hablando acerca de cómo Dios enseñó de todo, cómo Dios provee, cómo Dios está en control. Hablamos acerca de que nosotros somos sus administradores. Hablamos acerca de, el miércoles pasado, acerca de la deuda, porque acerca de la deuda que no debemos, debemos evitar lo más que podamos. De hecho, no debemos estar en ella. Y esta noche vamos a hablar acerca del presupuesto. Ahora, todos estos conceptos que hemos estado hablando se reúnen dentro del concepto del presupuesto, porque en el presupuesto es que nosotros vamos a demostrar cómo somos de administradores. ¿Okay? Así que primero, antes de hablar acerca del presupuesto, quiero decir, en la parte práctica, vamos a hablar acerca de la parte espiritual del presupuesto. Todo aspecto de las finanzas, hemos visto cómo todo aspecto tiene una influencia espiritual de una manera o de otra. Así que con el presupuesto es igual. En Primera de Corintios, el capítulo 14 y el versículo 33, dice que Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión. Y le voy a decir algo, si usted no tiene un presupuesto, usted está en confusión. Porque el que no tiene un presupuesto, no es que quiera darle duro, le guste por la cabeza. Pero así que aprendemos, ¿no? O sea, tenemos que tener un concepto, un mensaje, y tenemos que adaptarlo a la realidad. Y la realidad es que si no tenemos un presupuesto, no sabemos qué sucede, cómo entra el dinero y cómo sale. Porque no estamos llevando cuentas, ni estamos planificando, así que estamos en confusión. Yo quisiera que alguien me ayude y me busque este versículo. En Proverbios, el capítulo 27, y el versículo, vamos a quitar el abrigo ya, el versículo 23 al 27. A ver, alguien que me ayude, me contaron el versículo. Proverbios 27. Y el versículos del 23 al 27. ¿Quién se atreve a contribuir aquí? La señora me va a ayudar. Sí, señora.
Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, se secarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas.
¿Vieron eso? En la época de antes, si ustedes leen la Biblia, habla acerca de cómo la gente utilizaba que para cuidar los rebaños, eso era lo que utilizaba. Le dice que los rebaños, dice, debe llevar cuenta y debe saber para que tú, primero, porque eso no va a durar para siempre, ¿verdad? Número dos, le dice, para que tengas sustento en tu casa. Así que es importante saber lo que tenemos, lo que Dios nos ha confiado, porque con eso es que nosotros vamos entonces ahora a poder suplir las necesidades básicas que hablamos en el día de estar contentos. ¿Se acuerdan que hablamos de que había que estar contentos con las necesidades básicas? Pues el presupuesto ahora nos va a ayudar a suplir las cosas que Dios nos dio, porque ese trabajo que tenemos, porque Dios nos lo dio, y el dinero que nos va a dejar de ese trabajo es porque Dios también nos lo ha dado. Así que ahora vamos a utilizar eso y a contabilizarlo para ayudarnos a suplir las necesidades básicas de la vida. En Proverbios 16:3, a ver que me busque este versículo. Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 3. Aquí lo tienen. Ayúdame.
Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si usted no tiene un plan, ¿se lo puede encomendar a Jehová? Si no tiene un presupuesto, ¿qué plan le va a encomendar a Jehová? No tiene. O sea que en las finanzas también tenemos que tener un plan, y al tener ese plan entonces le podemos presentar ese plan a Jehová para que Jehová lo pueda bendecir. Así que tenemos que tener un presupuesto para esa razón. En Lucas 14, 28, alguien que me ayude con este versículo. A ver, capítulo 14 y el versículo 28. ¿Quién me ayuda con esto?
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
¿Quién no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para qué? Para acabarla. O sea, ahora, si usted va a subir para su familia, ¿cómo usted lo pretende hacer sin sentarse primero y tener cuenta para ver si tiene suficiente para los planes que usted quiera hacer? Así que con el presupuesto nos va a ayudar también a planificar y anticipar las cosas imprevistas. Y lo vamos a hacer porque te vamos a estar preguntando, ¿cómo yo voy a proveer para lo imprevisto? Vamos a ver cómo vamos a hacer eso a través de un presupuesto. En Proverbios, el capítulo 24 y el versículo 3 y 4. Hay que me ayude. Allá. ¿Vieron? Con sabiduría vamos a administrar las cosas de Dios. Así que para poder hacer un uso sabio tenemos que hacer un presupuesto, porque si no estamos planificando, si no estamos haciendo ese plan, no podemos usarlo sabiamente. O sea, estamos haciéndolo, como dicen uno, del aire, sacando o al garete, dicen en Puerto Rico. No sé cómo es en otro país, en Puerto Rico dicen al garete. Así que no vamos a estar en reguero, vamos a estar organizados, vamos a ser sabios y vamos ahora entonces a utilizar un presupuesto para eso. Yo le voy a demostrar ahora, antes de entrar en la parte del presupuesto, le voy a enseñar unos mitos que hay acerca del presupuesto y la realidad. Un mito es el siguiente: lo tratamos, pero no funcionó. ¿Cuántos piensan que es así? Lo hemos tratado antes, pero nunca nos ha funcionado. Y lo hemos tratado y todo, pero nunca funciona. La realidad es que si usted nunca ha hecho un presupuesto, usted no va a hacerlo perfectamente de la primera vez. Esa es la realidad. ¿Cuántos de ustedes se montaron en una bicicleta y de la primera vez que se montaron salieron corriendo? La mayoría, hay algunos que lo han hecho, que tienen esa magia, pero la mayoría nos hemos caído, ¿verdad que sí? Y cuando nos caímos, ¿qué sucedió? Nos levantamos, nos dolió, pues nos levantamos, ¿verdad que sí? Y que sí, nos montamos otra vez. Y seguimos pedaleando, a lo mejor nos caímos de nuevo, y nos montamos otra vez, hasta que finalmente, ¿qué? Aprendimos a hacerlo. El presupuesto es igual. El presupuesto, de la primera vez, usted no va quizás a hacerlo ahí, pero usted no se puede dar por vencido. Tiene que seguir y seguir, y mientras más usted va tratando, y más va acercándose a ese día, tiene una disciplina, va a llegar un momento en que usted va a ponerlo en práctica de una manera fácil. Pero al principio puede ser que no sea fácil si no lo hemos hecho antes. Y hasta algunos que ya lo hemos hecho, a veces tampoco se nos hace muy fácil. Y siempre hay que estar encima de eso. Otro mito es, algunas personas dicen, mis entradas son variables, no puedo presupuestar. En otras palabras, a lo mejor, por ejemplo, mi esposa, ella es self-employed, y los trabajos de ella pues no recibe igual cada mes, sino que tiene un trabajo ahora y le pagan, y después quizá pasa un mes y tiene un trabajo y se le pagan, y así. O sea, que no es una entrada regular como aquellos que trabajamos quizás en un lugar fijo que tenemos un cheque ya mensual o quincenal o semanal, como sea que nos paguen. La realidad es la siguiente: que personas con entradas variables tienen una mayor necesidad para presupuestar. Porque, por ejemplo, si es así, cuesta su trabajo y después no le pagan en dos meses, y usted se va el primer mes que le pagaron y se gasta todo lo que le llegó, usted va a estar dos meses sin nada. Ahora, si usted hace un presupuesto y usted divide esa cantidad y le da entonces a los tres meses hasta que tenga el próximo trabajo y le paguen de nuevo. Así que es muy importante que aquellos que tenemos entradas variables presupuestar para que el dinero entonces nos dure mientras no nos está entrando ninguna cantidad. Otro mito es imposible presupuestar para las contingencias, o sea, para lo imprevisto. La realidad es que las contingencias son las cosas que son más importantes para incluir en el presupuesto. Pues, ¿qué sucede? Esas cosas imprevistas
no pasan todo el tiempo. Pasan solamente quizás una vez cada 2 meses o quizás una vez cada 6 meses. Pero si usted lo ha puesto en el presupuesto y usted ha ido ahorrando para esa cosa que supuestamente es improvista, cuando suceda, ¿qué va a suceder? Usted va a estar preparado para lidiar con esta situación. Y vamos a ver cómo hacemos eso dentro del presupuesto. Otro dice, no tengo inclinación matemática. No, pero yo no soy matemática, yo no tengo ningún estudios en eso. Mire, esto no es cálculo, esto no es geometría y esto no es trigonometría. Esto es matemática fácil, así que usted no tiene que estar preocupado por la matemática. Si usted sabe sumar y restar, eso es todo lo que tiene que saber. Así que no tiene que preocuparse. Otros dicen, no tengo aptitud financiera. O sea, yo no me gradué de la universidad con un bachillerato en finanzas o en negocios. Eso tampoco es importante. Usted lo que va a hacer es llevar las cuentas de lo que entra y lo que sale. Esto no es ninguna ciencia universitaria. No tiene que tampoco preocuparse por eso. Otro mito, dice la gente. Yo no me gano suficiente para presupuestar. A mí no me entra suficiente. La realidad es lo opuesto. Mientras menos sean sus entradas, más importante es que usted tenga un presupuesto, porque cualquier cosa le daña la vida. Cualquier cosita que usted gaste de más, donde usted no se da cuenta, eso ya le dañó sus finanzas. Pero si usted tiene un presupuesto, usted va a poder limitarse a los gastos excesivos. Así que eso es muy importante. Otros dicen, gano mucho dinero, así que yo no tengo que tener un presupuesto. Porque gano tanto que no me tengo ni que preocuparme por eso. La realidad es lo opuesto. Si usted se gana mucho dinero, también tiene que tener un presupuesto. Pues acuérdese que vamos a ser buenos administradores, ¿para qué? Para Dios. Así que si tenemos un presupuesto, vamos a poder también administrar lo adicional de la buena manera en que Dios quiere. Otros dicen, es que yo no me gano suficiente, dicen algunos. La realidad es que el problema no es que uno se gana mucho, es que uno gasta más de lo que le entra. Si uno le entra tanto, uno tiene que aprender a tenerse a lo que le está entrando. Y eso es lo que vamos a aprender a través de un presupuesto. Y así vamos a poder encontrar las áreas que están fuera de control. Porque es lo que sucede. Hay unas áreas que están fuera de control y a veces no damos cuenta. Cuando yo les explico a ustedes que esto es una clase que damos en 10 semanas. Y en esa clase yo les voy a dar a ustedes un ejercicio que ustedes van a hacer para que les ayude con el presupuesto. Bueno, voy a guardar la historia para esa, cuando llegue a ese punto. Otro mito dice, pero es que estoy muy ocupado y yo no tengo tiempo para llegar a mi casa y llevar las cuentas, o sea, de anotar lo que gasto o anotar lo que me llega. Estoy muy ocupado para eso. Miren, la realidad es que lleva menos tiempo anotar lo que entra y lo que sale que manejar el desastre financiero en el que usted va a estar por no llevar las cuentas. ¿Esa es la realidad? Porque usted, si no lleva las cuentas, después usted va a estar con el desastre de las deudas, de que si no tiene suficiente, ¿cómo paga el bill? Y eso lleva mucho más tiempo salir de ese lío que entrar y anotar cada día lo que les entra y lo que se gana. ¿Okay? Así que esos son los mitos y las verdades del presupuesto. Así que, ¿qué vamos a hacer entonces con el presupuesto? Número uno, vamos a comenzar inmediatamente. Esto usted, como dice el dicho, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Así que ustedes vamos a comenzar inmediatamente con esto del presupuesto. Lo primero que vamos a hacer, y en lo que se le entregó, hay unas hojas que yo les voy a enseñar para qué son esas hojas y cómo usted las va a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar un inventario y vamos a entender nuestra posición financiera. En ese inventario, y vamos a tener la hoja un ratito, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todas nuestras deudas, que ya hemos hablado de eso. Vamos a tomar todas nuestras posesiones y el valor que tienen. Vamos a anotar también el dinero que tenemos en el banco, todas nuestras posesiones, todos los valores que eso tenga, los vehículos, la casa y las deudas, todo eso lo vamos a anotar en una hoja para tener una, como un cuadro en donde nos encontramos financieramente hablando. Porque eso nos va a ayudar a determinar qué es lo que podemos hacer para nuestro presupuesto. Y también para entender cómo vamos a salir de la deuda, si tenemos deuda. Segundo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. El ejercicio es que ustedes, cuando vayan a hacer un presupuesto, ¿no? Usted no puede sentarse y empezar a traer números del aire y hacer un presupuesto ahí inventado, como digo yo. ¿Okay? Usted no se va a poner a inventar. Usted lo primero que va a hacer es que usted por 30 días, usted no va a hacer nada excepto llevar la cuenta de cómo el dinero que le entra y el dinero que sale. Usted no cambia sus hábitos, ¿ok? Por 30 días, no. No vaya a decir, bueno, voy a cambiar esta cosa. Bueno, pues quizás se va ajustando poquito a poco. Pero viva normalmente como usted siempre vive. Pero lleve, la única diferencia es que ahora usted va a anotar todo lo que le entra y todo lo que sale por 30 días consecutivos. Y cuando usted haga ese ejercicio, usted se va a dar cuenta de en dónde es que usted está gastando de más. Se lo garantizo. Usted sabe, cuando uno no lleva cuenta, es como si no sabe lo que está haciendo. Pero cuando usted empieza a hacer cuenta, usted dice, ¿y yo gasté eso? Cuando en la casa que llevamos, que yo le pedí que son 10 semanas, tuve una familia que hizo este ejercicio, porque es de los 30 días, y es parte de la clase. Porque en 10 semanas, pues son más de un mes. Y cuando pasó ese mes, las primeras 4 semanas, una pareja que estaba en la clase, se dieron cuenta, un ejemplo, que el esposo que trabajaba afuera, la señora se quedaba en la casa, el esposo trabajaba afuera. Y se dieron cuenta que el esposo comía una comida diaria, ¿ok? Afuera, un restaurante o lo que fuera. Esa comida diaria le estaba costando a ellos como familia $300 adicionales al mes. ¿Ok? Si como usted está diciendo, yo te voy a ver que usted se va a dar cuenta de qué es donde, de dónde es que se le está escapando el dinero. Y vamos también, cuando entremos en el presupuesto, también eso le va a ayudar. Tercero, que ya hablamos, o cuarto, es que vamos a listar las deudas con las cantidades que se deben, los pagos mensuales, fecha límite y tasa de interés, porque ahora esas cantidades las vamos a entrar dentro de nuestro presupuesto. ¿Okay? Entonces ahora, ya una vez que hagamos ese ejercicio, entonces estamos listos para crear nuestro presupuesto. Lo primero que vamos a hacer para el presupuesto es que vamos a sentarnos a calcular nuestras entradas. Usted, si tiene trabajo, que le pagan una cantidad fija, pero usted sabe más o menos cuánto usted se gana mensualmente o quincenalmente, y usted coge esa cantidad y la anualiza, ¿okay? Y la convierte en un periodo de 12 meses, porque el presupuesto lo vamos a hacer a manera de anualmente. Si también tiene otras entradas, hablamos de las entradas variables, de aquellos que quizás le pagan cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, etcétera. Usted también calcula todo eso y lo va a entrar dentro de su presupuesto. Lo segundo es que vamos a calcular los gastos fijos y los gastos variables. Y le vamos a dar ejemplos todo eso esta noche de cómo hacemos todas esas cosas. Los gastos fijos, por ejemplo, sería el gasto como la renta, ¿okay? De la casa, que tiene usualmente un pagaré fijo. Usted tiene quizás el pagaré de un automóvil. Si tiene un préstamo de automóvil, eso es un pagaré fijo. La luz, el agua, aunque se consideran también variables en el aspecto de que cada mes quizás no es igual. Pero usted puede tomar, vamos a decir, el año anterior y mirar todo lo que pagó en el año y lo puede dividir por 12 y entonces más o menos va presupuestando, ¿okay? De esa manera. También otro gasto variable son como las vacaciones. Por ejemplo, usted a veces no sabe cuánto va a gastar en una vacación, pero usted puede decidir cuánto va a gastar en una vacación. Y después lo va ahorrando, y cuando llega la vacación, va con el dinero en cash, no va con la tarjeta de crédito. ¿Okay? Y entonces, después que tengamos todas estas cosas, entonces vamos a diseñar un presupuesto con categorías. Y vamos ahora a enseñarle las diferentes categorías. Y lo último, que lo vamos a estar haciendo todo el tiempo, no es que es lo último, pero lo vamos a hacer siempre, desde que empezamos, es que vamos a orar por sabiduría para poder desarrollar metas para nuestro presupuesto, y vamos a orar para que el Señor nos ayude a controlar nuestros gastos, porque eso es muy importante, y a tener disciplina para mantenernos dentro del presupuesto. Porque usted, cuando usted empieza con el presupuesto, le va a venir la tentación. Es lo primero que viene. Así que tenemos que tener disciplina y orar con Dios para que nos ayude mucho a mantenernos adentro de nuestro presupuesto. Entonces vamos a ver ahora de cómo, después que hacemos todo eso, ahora vamos a utilizarlo, que es el último consejo. Cuando vamos a utilizarlo, lo primero es que el presupuesto debe estar en un lugar visible. Después que haya el presupuesto, no le escondan una gaveta. ¿Okay? Porque si lo escondan en una gaveta, eso no le va a ayudar de nada. Así que pongan en un lugar que esté visible, que la familia lo pueda ver, sea en la nevera, o sea en un cuarto especial que la familia se va a reunir para ver ese presupuesto y revisarlo y estudiarlo. ¿Okay? Así que manténganlo en un lugar visible y disponible. Número dos, una vez que comenzamos con el presupuesto, es muy importante que mantengamos las entradas al día. En otras palabras, si usted gastó algo en la tienda hoy, fue a Walmart, a JCPenney, lo que fuera, cuando usted llega a su casa, usted toma ese recibo, es uno nada más, o dos quizás, y lo entra en su lugar de presupuesto. Si usted espera que se le acumule, es decir, que le va a dar trabajo. Pero si lo hace cada día, son una o dos entradas, y ya. ¿Okay? Otro punto es que usted tiene que hacer una cita con su esposo o con su esposa para discutir este presupuesto. Eso, de todo lo que yo he dicho, este es uno de los más importantes. ¿Okay? La razón por la cual es la siguiente, porque acuérdense que esto lo estamos haciendo como familia. Y si no se vaya usted ahora como esposo o esposa, y gaste algo y no entrega el recibo y lo esconda. Se lo digo así, porque es lo que va a suceder. Le va a dar una tentación a la mujer y dice, no, pues voy a ir a comprar algo. Y yo le voy a enseñar cómo usted con el presupuesto va a evitar esa situación también. ¿Okay? Así que no se vaya y compre algo y esconda el recibo, no se lo enseña a la familia, sino que siempre póngalo disponible para todos. Después, cuando vayan ido entrando, siéntense y discutan los gastos. ¿Okay? Se están dentro del presupuesto, se están manteniendo, se están desviando. ¿Por qué razón? Discutan como familia. Y oren, y hablen. Incluyan a sus hijos. Acuérdense que hablamos acerca de eso también. Si tenemos hijos de cierta edad, los niños entienden más de lo que usted cree. Así que incluyanlos a ellos también en esa discusión del presupuesto, para que ellos también vayan aprendiendo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las categorías. Nada más le voy a dar una lista y después vamos a hablar acerca de todas las cosas que caen dentro de cada categoría. La primera, por supuesto, son las entradas. Porque sin las entradas no podemos hacer nada. La segunda, que es la primera, después de las entradas, es los diezmos y las ofrendas. Usted no puede empezar a hacer un presupuesto sin contar primero con Dios. Tenemos que reflejarlo en todo. Hemos hablado ya mucho acerca de eso. Así que lo primero que usted va a hacer es diezmo y ofrenda. Y acuérdese que diezmo y ofrenda no se paga. Usted está devolviendo. Ya Dios a usted le dio, así que usted simplemente está siendo agradecido a Dios por lo que le dio. Así que eso de paga no existe con Dios. Los impuestos también calculamos. Usualmente lo que ya tenemos, lo que trabajamos con un empleador, ya nos quitan los impuestos del salario. Usualmente, ¿okay? Así que nosotros tenemos que calcular eso de esta manera, pero los que no, los que son trabajan por su propia cuenta, deben empezar a ahorrar para esos presupuestos, para esos impuestos. La casa, y les voy a explicar todo lo que cae dentro de la casa, ¿okay? Pero la casa sería no solamente la renta o el pagaré, el mortgage, también eso es la luz o electricidad, agua, servicios públicos como el de la basura, cuando vayan a recoger la basura. También eso incluye el costo de mantenimiento de esa casa. ¿Okay? Todo lo que tiene que ver con el asunto de residencia, todo lo va a incluir dentro de esa línea o esa categoría de casa. El seguro de casa, que para muchos, si usted es dueño de casa, ya se lo incluyen en el escrow. Entonces usted paga una cantidad, algunos lo pagan por su cuenta, otros están en el escrow y pagan esa cantidad mensualmente dentro del pagaré mensual de la casa. Y también el impuesto de propiedad también se paga a través del escrow, a menos que la casa esté salda, entonces la gente va y lo paga directamente en la oficina de los impuestos. Comida. El de la comida, ese va a ser, para no hacer la vida tan complicada, porque mucha gente seguro hace la vida complicada, todo lo que usted compre en el Walmart o el Kroger o el Albertsons, todas esas cosas, póngalo dentro de esa categoría. O sea, no se ponga a inventar ahí, porque mientras más usted categorías haga, más difícil se le va a hacer llevar cuenta. O sea, no se ponga si tengo un recibo y ponga, bueno, no son materiales de limpieza y lo apunta por acá y... Si usted lo compró en la tienda, póngalo en ese presupuesto. ¿Okay? La comida, para que se tenga la vida fácil. No queremos hacer las cosas muy complicadas. Transportación. ¿Qué cae dentro de transportación? Sería, por ejemplo, si tú tienes un pagaré de automóvil, eso se quedaría dentro de transportación. La gasolina, cambio de aceite, mantenimiento, llantas, todas esas cosas van dentro de la categoría de transportación. Cuando hablamos de seguros, estamos hablando de el seguro médico, por ejemplo. ¿Okay? Si usted tiene un plan médico, pues usted pone en esa categoría. Si tiene un seguro de vida, ¿okay? Lo pone en esa categoría. Si tiene un seguro de accidente como de Aflac, por ejemplo, la gente compra Aflac, eso también lo puede poner dentro de esa categoría. ¿Okay? Las deudas, lo que no es automóvil y lo que no es casa, tarjetas de crédito, ¿okay? Por ejemplo. Entonces tenemos que hacer un espacio en el presupuesto, porque tiene que seguir pagando las deudas. No puede dejarlas fuera. Así que le damos un espacio también a eso dentro de nuestro presupuesto. Entretenimiento y recreación. Alguna gente me dice, pero yo voy a presupuestar para entretenimiento y recreación. Y la respuesta es sí. Si usted no se quiere volver loco, no vale que usted tenga algo para entretenimiento y recreación, particularmente si tiene hijos. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿tiene que ser mucho dinero? No necesariamente. Hay muchas maneras de entretenerse y tener recreación. ¿Qué categorías caen dentro de estas de entretenimiento y recreación? Bueno, número uno, comer fuera. ¿Okay? Eso no cae dentro del presupuesto de comida. Comida es lo que se cocina en la casa. Comer fuera es entretenimiento. ¿Usted se acuerda de los tiempos antiguos cuando casa no había restaurante? Y cuando uno salía a comer fuera, era una vez al mes, una vez cada dos meses, y era tremenda celebración. La gente se vestía, se ponía la corbatita, la chalina, o se ponía un traje, la dama, y se iban a comer fuera. Así era antes. Ahora no, ahora es todos los días. Llamo a la esposa ya, mira, voy a dejarme una casa, pero mira, párate allí en el on the border y traemos una comida para todo el mundo en la casa. Eso es entretenimiento, eso no es regular. Regular es comprar en el grocery store, en el supermercado, y cocinar en la casa. Eso es regular, eso es normal. Okay, un sándwich, si lo compra en la tienda, le va a costar como $7. Si lo hace en su casa, le va a costar como $2. Okay, porque usted compra una libra de pan, usted compra lo que sea, la lechuga, el tomate, compra un paquetón así, ¿verdad? Así que no le va a costar el mismo precio. Así que usted, comer fuera es entretenimiento. Entretenimiento, las vacaciones. ¿Okay? Recreación, eso es entretenimiento, eso que es parte dentro de esta categoría. También, por ejemplo, ir a Six Flags, eso es entretenimiento y recreación. Entonces, le digo a la gente, ¿qué usted puede hacer para entretenerse quizás un poquito más barato? Va al parque donde está de gratis, se va a ir al Botanical Gardens, que no le cuesta nada, entonces uno está con la familia, se pone a correr y le lleva una pelota de soccer o lo que le guste, ¿verdad? Y allí va y juega, o al baloncesto, lo que sea, y hace ejercicio. O si no, un sábado por la noche, renta una película que esté con los principios de los cristianos, ¿verdad? Y la ve con su familia en su casa, o invita a unos amigos, o compra unos juegos de mesa, y se reúnen con la gente y juegan juegos de mesa un rato por la noche. O sea, hay maneras de tener entretenimiento, y no siempre tiene que ser caro. ¿Okay? Y yo les recomendaría que busquen entretenimiento, que las familias interactúen. Mientras más interacción usted tenga con la película, no hay mucha interacción. Pero quizás unos juegos de mesa, rompecabezas, quién sabe, invito a la gente, se va al parque a jugar, tiene interacción con su familia. Y eso es mucho mejor que estar sentado ahí todo el mundo mirando en un solo sitio, en vez de interactuar. La ropa. Sí, la ropa también. ¿Ok? Porque mucha gente tiene que trabajar, ¿no? ¿Y qué usa para ir a trabajar? ¿Qué usted usa? Ropa, ¿verdad que sí? Y la ropa se le gasta. Así que usted va a poner eso dentro de su presupuesto también. ¿Okay? Y vamos a ir, y dentro de eso de la ropa, también vamos a ir incluyendo el gasto de, vamos, un ejemplo de lavandería, es ropa que tiene que llevarse al laundromat, ¿no? Para lavarse, porque no se puede lavar en la secadora, en la lavadora de la casa. ¿Okay? Todos esos gastos los pone dentro de esa categoría de ropa. Vamos a presupuestar también para los ahorros, dígame. No, es otra categoría, lo voy a explicar eso ahora, sí. Vamos a tener otra categoría para los regalos y eso. ¿Pero? Sí, también. La ropa son los zapatos, todo lo que tenga que ver con vestimenta. Eso va dentro de esa categoría. ¿Okay? Ya se acabó eso de ir a comprar porque está en cambio. Usted va a prepararse cuando va a comprar. ¿Ah? Si a los ahorros tenemos nuestro presupuesto, vamos a poner una parte de nuestro dinero que nos entra para ahorrarlo. ¿Okay? Le voy a explicar, no puse las pistas aquí, pero le voy a explicar cómo es que vamos a usar los ahorros también. Los gastos médicos, usted va a planificar, usted no siempre está enfermo, ¿okay? Pero usted debe estar guardando algo poco a poco, pues si acaso ya está enferma, tiene un lugar de donde sacar para cubrir ese gasto médico. También las recetas médicas o las prescripciones, ¿okay? Las pone dentro de esa categoría, pero funeral. No lo pongamos así, ¿verdad? Entonces, lo misceláneo, a mí no me gusta esa palabra misceláneo, yo prefiero la categoría personal, ¿okay? Porque misceláneo es como muy suelto. Yo uso el nombre personal, algo personal. Y ya en lo personal entraría como cosas como regalos. ¿Okay? Usted podría presupuestar ahí regalos, quizás las damas con los cosméticos, lo ponen dentro de esa categoría. Lo que no entra dentro de las otras cosas, lo ponen entonces en una categoría que yo llamaría personal, más que misceláneo. ¿Okay? Y entonces ahí ponen los shampoos y a menos que lo compren en la tienda, lo pueden poner dentro de la categoría de la comida. Eso les va a ayudar. La idea es que se estén presupuestando de una manera u otra. Inversiones. También para aquellos que trabajan o los que trabajan por su propia cuenta, algunos empleadores tienen cuentas de retiro. ¿Okay? Es importante que usted vaya acumulando algo para esa cuenta de retiro. Eso no lo va a hacer rico, pero lo va a necesitar cuando usted se retire. Ese es el punto. O sea, vamos a tener una necesidad porque este país, bíblicamente hablando, en la Biblia no, el retiro no existía. ¿Verdad que no me acuerdo? En la Biblia el retiro no existía. En la Biblia la gente seguía trabajando hasta que se moría. Así es. Todo el mundo era útil hasta que ya uno podía más o se moría, una a la otra. Pero en este país, en Estados Unidos, con el asunto de la economía y el dinero, esas cosas, obligan a la gente a retirarse. Y le damos una edad de retiro, y va a llegar un momento que usted ya no lo va a querer más, y le van a decir, usted tiene que salirse de aquí porque nos está costando mucho dinero, está muy viejo, no trabaja muy rápido, así que tiene que dejarle trabajar. ¿Okay? Así que cuando llegue ese tiempo, usted va a tener una necesidad, porque usted no puede seguir trabajando, quizás igual de la misma manera, pero usted va a necesitar algún tipo de entrada porque necesita todavía tener su casa, la comida, etcétera. Y espero que a la edad de retirarse, que ya no estamos pagando un pagar de una casa, si Dios permite. ¿Okay? Que podamos tener la casa ya paga si es necesario, o si estamos rentando está bien también. ¿Okay? Usted no tiene que preocuparse por tener una casa. Yo le dije un día que la casa no es para todo el mundo. ¿Okay? Si no es posible, no es posible. Y no tenemos que ahogarnos por eso. También, muy importante, aquellos que tenemos niños, debemos planificar para la escuela de nuestros niños. Cuando hablo de escuela, hablo de escuelas adventistas. No, yo no hablo de escuela cristiana. Yo hablo de escuela adventista. ¿Okay? Escuelas públicas hay muchas, escuelas cristianas hay muchas, escuelas adventistas cierta cantidad. Y debemos planificar para nuestros hijos, para nuestras escuelas adventistas. Si usted lo pone en una escuela cristiana, puede ser que le hablen de Dios, muy bien. Pero ¿saben qué? No le van a enseñar acerca del sábado. Si usted cree que el sábado es lo correcto, eso no se lo van a enseñar en otra escuela cristiana. ¿Sí? Y en la escuela pública tampoco. Y en la escuela pública no le van a orar, ni van a hacer otras cosas tampoco con ellos en la escuela pública porque la ley lo prohíbe. ¿Sí? Así que, y hay un versículo de la Biblia que dice que tú tienes que hablarle a tu niño acerca de Dios, dice, por la mañana, en el camino y por la noche, al acostarse y al levantarse. Y para muchos de nosotros, quizás lo hacemos a medias por la mañana, porque estamos corriendo para llegar al trabajo y estamos tarde. Después, en el camino, si no están en una escuela adventista, que son 8 horas al día, estamos a la influencia de otra persona, así que ya se perdió la parte del camino. Y después, por la noche, cuando llegamos a la casa, si estamos muy cansados, tampoco tomamos tiempo para atender un culto. Así que ustedes pueden ver lo importante que se convierte esa parte del camino. Que están totalmente bajo la influencia de otra persona, y como están bajo la influencia suya, quizás 1 hora o 2 horas al día, lo más. Y ahora están durmiendo en la casa. O están con los amigos en el teléfono o el texting. Así que nosotros tenemos esa también responsabilidad para con nuestros niños. Entonces ahora, eso lo pueden ver. Eso se lo tienen uno por familia. Ahora vamos al material que tienen adicional. Okay. Esta hoja es lo que se llama el Personal Financial Statement. Esta es la hoja que ustedes van a poner todas las cosas que ustedes tienen. Okay. Van a empezar con el dinero que tienen a la mano, los ahorros que tengan hasta el momento, si tienen algún tipo de inversión, monedas, el valor de la casa, si alguien le debe dinero a ustedes, eso es lo que significa esto. Si tienen algún tipo de negocio que tenga valor, el valor del automóvil, los muebles de la casa, eso de joyería, ignórenlo. Dígame.
Nos han preguntado a veces sobre la categoría de imprevistos.
Sí, vamos a entrar en eso ya mismo. Okay. Pero en la cuando llegue esa hoja, vamos a acercar todo eso. Pero nada más demostrándole cómo ustedes van a utilizar esto. Llegan aquí entonces a la parte de las deudas. Aquí ponen su tarjeta de crédito, préstamo de automóvil, el mortgage de la casa, 150, 700 o 100 mil dólares, que sabe la cantidad que sea. Deuda personal a los parientes. Si un pariente le prestó dinero, tal vez póngalo ahí. Préstamos de negocios, préstamos educacionales. Quién sabe si usted tiene quizás algún bill médico del pasado, que todavía están llegando a las cuentas, préstamos al banco, préstamos personales o otro tipo de deuda, todo lo apuntan aquí. Después usted va a sumar todo eso y a restar. Y usted va a saber cómo usted está. Si las deudas son más del valor de las posesiones, está en problema. Porque eso quiere decir que usted puede vender todo lo que tiene y todavía no puede pagar sus deudas. Eso es lo que significa eso. La posición en la que debemos estar es que si vendemos todo lo que tenemos, podemos pagar todas las deudas y empezar de nuevo, si es necesario. ¿Okay? Así que eso le va a ayudar a usted a saber en qué posición usted se encuentra financieramente hablando. ¿Okay? Esta otra hoja es la hoja del ejercicio que les expliqué de los 30 días. Si ustedes tienen ahí, y la hoja arriba tiene las diferentes categorías que ya hemos explicado. Vamos a entrar un poquito más de detalle en las categorías. Entonces, por 30 días, usted va a llevar cuenta de lo que le entra y de lo que le sale en las diferentes categorías. ¿Okay? Y tiene 2 páginas porque las categorías son 2 páginas. Y tiene 30 días ahí para que usted pueda llevar la cuenta. No tiene que hacerlo en papel, si tiene la computadora y puede sentarse en un programa de Quicken o algo así, lo puede hacer también allí. La idea es que por 30 días usted haga este ejercicio, ¿okay? Que va a ser muy clave para que usted pueda establecer su presupuesto. Entonces, esta otra hoja es para lo que llamamos los gastos variables. Entonces, por ejemplo, hablamos acerca de la vacación. Usted puede decir, bueno, de vacación yo quiero gastar, de acuerdo a su presupuesto, que es lo que vamos a ir aprendiendo, vamos a aplicarle los porcentajes. Hay una idea de porcentajes. Cada una de estas categorías no debe ser más de cierto porcentaje de su presupuesto. Si usted dice, bueno, vacación quizás nos va a costar $2,000 o $3,000. Usted no lo tiene todo ahora, pero pone ahí $3,000, lo divide por 12, y después cada mes, cuando usted levanta su dinero, usted coge este pedacito y lo pone en una cuenta especial para su vacación. ¿Ok? El gasto del dentista, un ejemplo, o el doctor, cuando dice aquí automóvil, se refiere, vamos a decir, si usted sabe que tiene que cambiar las llantas en un momento, usted puede más o menos decir, bueno, una llanta nueva me va a costar tanto dinero. Lo pone allí y lo divide por 12. ¿Quién sabe un arreglo mecánico? Puede ser un arreglo mecánico que cueste $500. Lo pone allí y lo divide por 12. ¿Okay? También tiene, por ejemplo, un seguro de vida. La gente que compra seguro de vida puede ser que le dicen, bueno, le va a costar tanto al año. Y usted quizás paga esa prima una vez al año. Pues toma esa prima, la divide por 12, va acumulando. Y cuando llega el año, entonces paga la prima. Y así igual también con un seguro médico o el seguro de automóvil. Por ejemplo, el seguro de automóvil a mí me lo cobran una vez al año. Si yo tengo que ir ahorrando y cuando llega el año yo lo pago una sola vez y voy a ahorrar otra vez hasta el próximo año y así uno sigue. Es un ciclo. ¿Okay? El seguro de la casa es igual. Los que pagan por su cuenta pagan una vez al año ese seguro. Algunas veces se lo cobran mensualmente. La ropa, hablamos acá de la ropa, usted hace un presupuesto igual, dice, bueno, quiero gastar tanto dinero en ropa en el año, lo divide por 12 y ahí lo va poniendo en una cuenta y cuando se le va acumulando se puede ir a comprar ropa cuando ya tenga dinero acumulado. Y también las inversiones, la de mi vida. O sea, ya no se dando cuenta que estos gastos así que a veces no sabe exactamente cuánto es, o puede ser que sepa cuánto es, lo divide por 12 y así lo tiene ya acumulado cuando le toca el momento para pagarlo. O sea, ahora vamos a estar en las categorías que hemos estado hablando ya. Usted tiene una pregunta, pregúntame ahora, pastor.
El asunto de los imprevistos.
Ajá.
¿Sería una categoría o...?
O sea, la categoría de lo imprevisto está dentro de las categorías de vivir, por ejemplo. Si fijan aquí, está el salario, ¿ok? Intereses, puede ser que usted tenga una cuenta que le pague interés y le está dando un tipo de dinero. Dividendos a cualquier otro tipo de entrada. Entonces ya entramos, esa es la parte primera. Después es el diezmo y la ofrenda, que ya hablamos de eso, los impuestos. Después usted baja por todo eso, después del diezmo y después de los impuestos, le queda lo que se llama el neto, ¿ok? Y la lección aquí es que el diezmo, algunas veces no se molestan conmigo, el diezmo y la ofrenda se dan de grosso. Bíblicamente hablando, el diezmo y la ofrenda se dan de nuestro grosso, no de lo que sobró después. Hay un versículo que dice, a César César y a Dios Dios. Cuando el gobierno nos cobra los impuestos, lo cobra de grosso, no lo cobra de neto. Porque vamos a notar a Dios menos que al gobierno, número dos. También en la Biblia hay suficiente evidencia. No es el tema de esta noche, pero hay suficiente evidencia para demostrar que las entradas, o sea, el diezmo y la ofrenda se le dan a Dios del diezmo, del grosso, no del neto, en la manera en que Él lo hacía con el pueblo de Israel. Pero podemos hacer eso en otro estudio, ¿verdad? Separado. Porque ahora, el neto, ahora vamos a empezar a distribuir para las otras necesidades que vamos a cubrir. Entonces hablamos primero de la casa. Ya hablamos acerca de el pagaré la renta o el mortgage, seguro de la casa, los impuestos de propiedad, dice aquí cable TV o satélite. Eso es una cosa que dentro de la vivienda, acuérdense que hablamos acerca de suplir la necesidad. Cable TV o satélite no es necesidad. No se confunda, usted puede vivir sin cable satélite, ¿verdad que sí? Si usted tiene que cortar, como usted va haciendo su presupuesto, si usted tiene que cortar en algún sitio, todo lo que no es necesario para vivir, ahí es donde va a cortar, para poder usted rejuntarse. ¿Okay? Así que un lugar aquí para cortar es el cable TV o el satélite. electricidad, gas, agua, sanitation, es por ejemplo cuando le recogen la basura, con el teléfono, por ejemplo, con el teléfono, ¿cómo uno ahorra? Porque mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo yo puedo ahorrar con el teléfono? Bueno, hay mucha gente que se ha cambiado, que ya no tiene en la casa, nada más tienen el celular. Por ejemplo, hay gente que tiene, yo conozco gente que tiene el celular, el teléfono en la casa, ¿ok? Están pagando dos teléfonos. Pues mire, corte en algún lugar. La gente, si te puede vivir con el celular nada más, pues vive con el celular nada más, no te hay que estar pagando por los teléfonos. Otra manera también de reducir el costo del teléfono, hay un servicio que se llama, no sé si aquí en King eso llega, o depende de donde esté, pero hay un servicio que le llaman Voice over IP, que es este teléfono por la misma línea de internet, y le cobran $20 mensuales, en vez de cobrarle 40, 50, 60, que le cobran por una línea regular, un landline que llaman. ¿Okay? Mantenimiento, ya hablamos acerca de eso, mantenimiento de la casa, si usted es dueño de casa, pero tiene que poner algo dentro de la categoría de mantenimiento, porque se le va a romper algo. Mire, cuando nosotros compramos la casa de nosotros, que era cuando nos mudamos por aquí para Texas, uno dice, casa nueva, no hay que arreglar nada. Lo que yo no contaba era que la casa, lo que uno no cuenta, yo sí contaba porque yo tenía forrado, pero la casa estaba en un lugar que era una casa modelo de las que hacen del montón para que la gente cuando aquí está buscando, pues se la venden rápido, porque ya está hecha. Y nosotros cuando nos mudamos a Texas necesitábamos algo así rápido, no podía esperar que se mudara y se sacara de su casa, no tenía tiempo para eso. Así que compramos esa casa. Pero esa casa estaba en un lugar que no había más casas, nada más que esa. ¿Y qué sucedía? Como eso era un territorio baldío, había conejos, ratones y todas esas cosas. Y vinieron unos ratoncitos que se comieron el cable del aire acondicionado. Y el seguro no cubría eso, porque el seguro no cubre los ratones. El seguro cubre eventos regulares, ¿no? Un rayo que cae del cielo, o un fuego, o vandalismo. Y los ratones me vandalizaron, pero para el seguro no. ¿Ok? Y tuve que arreglar ese arreglo. ¿Ok? Y después de eso, al año y medio, aquí en Texas cayó una tormenta terrible. Y vino un rayo, y no cayó directamente en la casa, pero cayó cerca. Y los seguros de las casas tienen un deducible que se llama. El deducible es un cierto valor del valor de la casa, y también tuve que pagar el deducible. Imagínense, si no hubiera estado preparado con un presupuesto, le agarra algo y está uno desnudo, ¿okay? Y se queda sin margen. Así que usted quiere planificar y cortar. Yo personalmente, yo le conté a usted otra vez cuando hablamos de las deudas, que nosotros no, mi esposa tenía una deuda y la pagamos, y después nosotros fue que compramos los juegos de cuarto y eso en cash. Una de las cosas que nosotros hicimos, por ejemplo, teníamos el cable TV y el satélite. El cable TV satélite lo que tenía. Y lo tuve como por 2 años. Y después dije, ya, cuando me puse a ver la cantidad que estaba saliendo, dije, yo voy a dejar eso. Y todavía al día de hoy no hemos tenido otra vez el satélite ese. Así que yo lo cojo y lo pongo ahora para otra cosa de mejor uso, para un ahorro o lo que sea. ¿Okay? Así que usted puede hacer eso mismo. Servicio de internet, para mucha gente eso puede ser necesario, y hay muchos niveles de internet, hay diferentes precios de diferentes niveles. Si usted no puede pagar el más rápido, pues no compre ese, compre el que sea más lento, aunque tengamos un poquito más de tiempo sentado ahí, no se apure. ¿Okay? Así que usted compre lo que necesita, y si el internet todavía, el dinero que está pagando internet, no necesita para otra cosa, cancele el internet. Vaya a la biblioteca y use el internet en la biblioteca, que allí no le va a costar nada más que manejar hasta la biblioteca. ¿Okay? En la comida, ya hablamos acerca de eso, todo lo que usted compra en la tienda. Transportación, los pagares de carro, aceite, gasolina, el seguro del carro, la renovación de la licencia, que se renueva cada año, y la inspección, que aquí usted sabe que hacer una inspección. Mantenimiento, y aquí fíjense, replacement, reemplazo de carro. A mí se me olvidó, bueno, no que se me olvidó, pero no tuve tiempo para ponerlo aquí. Pero yo le puedo demostrar a usted cómo, si usted ahorra para reemplazar un carro, ¿ok? La misma cantidad, un ejemplo, usted cuando compra un carro le dice, usted va a pagar $250 al mes, por ejemplo. Si usted coge ese mismo $250 al mes y los ahorra por un número, puede ser por 4 años, ¿ok? En 4 años, se paga el carro, pero no está pagando un carro, está ahorrando. Usted va a tener cerca de 10 mil o 12 mil dólares en esa cuenta. Usted puede irse a comprarse un carro en cash y todavía le va a quedar dinero en la cuenta que es para usted. Cuando usted compra el carro nuevo, usted no le va a quedar ningún dinero para usted y va a pagar más porque está pagando de interés. La misma cantidad, la misma 150. Así que si usted planifica bien, con un carro, va ahorrando, o sea, como si estuviera pagando un automóvil, lo deja allí. Con este ahorrado va y lo cambia. Y se compra uno en cash. Y después hace lo mismo, lo sigue ahorrando, no deja de ahorrar. Y pasa el tiempo otra vez, cuando el carro se esté dañando, si no tiene que cambiarlo, no lo cambie. ¿Okay? Yo he tenido en mi vida, yo tengo 3 automóviles. Mi primer carro me duró 9 años, el segundo 12, ya estoy en mi tercero. ¿Okay? Si usted le da mantenimiento al automóvil, usted no tiene necesidad de estar cambiando el carro todo el tiempo. Así que usted lo coge con calma. ¿Okay? Después los seguros, que ya hablamos, seguro de vida, seguro médico, otro seguro también que es importante para aquellos que quizás el trabajo no se lo ofrece, un seguro de deshabilidad. O sea, por ejemplo, si a usted le sucede algo y no puede trabajar, ese seguro le paga a usted un equivalente a su salario. Pregunta.
¿Todas esas cosas que se ahorran para imprevistos se pone una cuenta aparte?
Sí, es correcto. Usted haría, lo que hace es que pone como una cuenta, un ejemplo. Si usted, tiene una cuenta de ahorro y va a esta categoría de transportación, ¿no? El replacement. Usted tiene que buscar la manera de, quizás en un papel o en un lugar, llevar cuenta de que ese balance que usted tiene en la cuenta de ahorros, un ejemplo, que cierta cantidad le corresponde al vehículo, cierta cantidad le corresponde al gasto médico. Se tiene que llevar la cuenta de alguna manera. Por eso es que es bueno llevarlo en un sistema de computadora o algo para que le ayude a esas categorías.
Dígame. ¿Es un mito o no? De que aquí en este país es que uno siempre, aunque tenga dinero, de sacar cosas a crédito, porque el crédito es importante.
Mito. Ok, lo voy a explicar.
Porque, por ejemplo,
hemos aprendido que no tenemos que vivir en deuda, ¿correcto? Si usted no tiene que vivir en deuda, necesita crédito, una historia de crédito, no la necesita. Usted puede pagar, usted lo que hace es, si usted tiene un buen ahorro, usted puede hacerlo con una tarjeta de débito. ¿Okay? Y lo que hacen es que la tarjeta de débito, lo que hacen es que le ponen un aguante o algo así de la tarjeta de $500 con tarjeta de carro, es lo que hacen. Claro, si usted usa la tarjeta de débito, pues mejor es que tenga $500 en la tarjeta de débito para usarlo. Y por eso el asunto es que uno va ahorrando y va guardando y no tiene necesidad de tarjeta de crédito. Eso no es necesario. Y con el asunto de comprar la casa, yo tampoco tengo una ilustración. Pero el mismo ejemplo, si usted va ahorrando, un ejemplo, una persona puede rentar. Y cuando está rentando, va ahorrando. ¿Okay? Porque todo lo que usted paga en un pagaré de la casa, la gente le dice, no, porque si usted no tiene casa y renta, el dinero lo está botando. ¿Okay? Le dicen a veces, pero voy a explicar algo. Cuando usted compra una casa, usted tiene una cosa que se llama interés. Y el interés, usted no se va a quedar con él. Ese dinero lo está botando. Cuando usted tiene una casa, usted tiene una cosa que se llama el impuesto sobre la propiedad. Ese dinero a usted no le va a pertenecer, ese dinero usted lo está botando. Usted va a tener que pagar un seguro para asegurar esa propiedad. Ese dinero tampoco le pertenece a usted, ese no te lo está aquí. Por tanto, para comparar, dinero que no le pertenece a usted. ¿Okay? Si usted suma todo ese dinero que se paga para otras cosas cuando no tiene una casa y lo compara con la renta, puede ser que quede igual o puede ser que usted rentando quede mejor. Eso es lo que usted hace. La parte del pagaré que va al principal de la casa, mientras usted está rentando, usted puede poner una cantidad parecida y decir, esta parte es la parte del principal de la casa. Y usted la va ahorrando, y la va ahorrando, y la va ahorrando. Y yo le puedo enseñar, la cosa que no hice esa gráfica, pero yo le puedo enseñar a usted que usted le va a tomar para que el principal llegue a cierto porcentaje, a ese 20% que le expliqué. Si Si usted coge un préstamo sin poner nada de nada, va a tomarle casi como 8 o 9 años, o quizás hasta 10, para que esa parte del principal se convierta en el 20% del valor de la casa. Y usted pudo haber hecho lo mismo, con disciplina, pagando renta y ahorrando la diferencia. ¿Ve cómo usted puede ir acumulando? Y de hecho, usted sale mejor porque el dinero que usted está poniendo ahora, que lo está ahorrando, ¿okay? Eso es un dinero líquido. El de la casa está atado en la casa. Así que si usted ahora quiere acceso a ese dinero, no puede, a menos que venda la casa. ¿Ya ve lo que estoy diciendo? Esa usted tiene ese dinero acumulado, ahorrado, y si usted se ve ahora, usted dice, bueno, pues ahora podemos ir a comprar una casa, pues ahora va y lo hace, porque ahora usted tiene el down payment. Y si usted lo hace de esa manera, y una casa de préstamo no le quiere prestar, porque usted no tiene una historia de crédito, pero usted no tiene deuda, y tampoco tiene una historia de mago, y tiene dinero ahorrado en el banco, y tiene sus entradas, pues búsquese a otro banco, que otro banco se lo va a prestar. Usted siga buscando porque alguien le va a prestar ese dinero para comprar esa casa. Eso lo garantizo. Porque alguien va a decir, pues esta persona no tiene deuda, tiene dinero en el banco, y tiene un 20% para comprar la casa. Alguien se lo va a prestar. Así que usted no tiene que preocuparse por el historial de crédito. Eso es un cuento. ¿Okay? Ese es el cuento que no hacen en este país, pues en este país a usted lo quieren en la deuda. Entonces, ¿qué le dice? No, usted para que usted pueda sacar deuda tiene que tener un buen historial de crédito. Y eso, esa es la trampa para seguirlo en el lío. ¿Okay? Así que eso no es necesario. Así que seguimos aquí. Entretenimiento y recreación. Hablamos de comer fuera, viajes, vacaciones, los animales, los pets. Si usted tiene un animal, eso no es necesidad tampoco. Gracias a Dios que usted puede hacerlo, ¿verdad? Sí, y Dios a veces nos ayuda para probar los animales. Pero si usted no puede, porque yo sé cuánto cuestan esas bolsas de comida de perro. ¿Ok? Así que si usted no puede, eso es otro lugar que usted puede cortar. ¿Ok? Y pasarle la bendición a otros. ¿Ok? Que a lo mejor puede. ¿Ok? Hablamos acerca de la ropa, los ahorros. Entonces ya los gastos médicos como el doctor, dentista, recetas médicas, lo misceláneo que yo le llamo también lo personal, serían ya como cosméticos que hablamos, cortarse el pelo, porque eso te va a la barbería o las mujeres al salón a cortarse, ¿no? Porque ya lo pone en esa categoría. Y se le están cobrando mucho, porque eso no es que le cobre menos. ¿Okay? Porque hay algunos que le cobran 50 y 60 dólares o 80 dólares. Por hacerle corte, darle los tips y esas cosas, ¿verdad? A la dama. ¿Ok? Así que busque esta mano que le cobre quizás menos y los 80 dólares no están en su presupuesto. ¿Ok? Y para los hombres es lo mismo. Hay unos que le cobran 20 dólares por cortarle cabello y hay otros que le pueden cobrar 10 dólares. ¿Ok? Así que vaya mirando. Y si usted tiene, ¿cómo se llama? Una buena mano, pues lo hace en la casa. Y es que se atreve. Y no le cuesta nada. También, ahora voy a ver aquí esta parte de allowances. ¿Ok? Acuérdense que yo le dije ahorita que nosotros en la casa vamos a evitar peleas entre el matrimonio. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el presupuesto, en esa parte personal, vamos a asignarle una cantidad a la esposa y una cantidad al esposo. Y que las cantidades sean iguales. ¿Ok? Así que no venga el esposo y diga, pues yo voy a cogerme tanta cantidad y la esposa le da 20 o 30 dólares menos. No, la misma cantidad para los dos. Y esa cantidad es la cantidad que la esposa o el esposo pueden irse y gastar. Y ellos saben que cuando gasten ese dinero, no le están haciendo daño a la familia. ¿Vieron la importancia de eso ahora? Y ahora no hay pelea, porque cada cual tiene su cantidad para irse a gastar sin tener que preguntarle a nadie nada. ¿Ok? Y preferiblemente lo gastan en cosas que sean buenas, ¿verdad? No vamos a estar en cosas malas, pero tienen la oportunidad para gastarlo, tienen una libertad. ¿Ok? Eso es muy importante dentro de la familia. Y ustedes también deben ponerse de acuerdo. Una cosa, por ejemplo, que mi esposa y yo hemos hecho, es que nos hemos puesto de acuerdo que si vamos a gastar más de 50 dólares, vamos a hablar los dos acerca del gasto antes de hacerlo. ¿Ok? Otro método que usted puede utilizar para también mantener ese nivel de los gastos, es que si a usted de pronto se le entra un deseo de irse a Best Buy y comprarse un televisor de esos de HDTV de 50 pulgadas, ¿okay? Que en vez de comprarlo ahí y cuando se le meta la idea a la cabeza, no vaya corriendo y cómprelo. O si está en la tienda, tampoco lo compre en ese momento. Usted va a su casa y ore por 30 días. Y si después de 30 días Dios le dice que se lo compre, usted va y se lo compra, ¿okay? Así que no lo haga así inmediatamente. Usted vaya y salga corriendo y vaya a orar por 30 días. Y si todavía después de 30 días Dios está convencido, usted hay que hacerlo, usted va y lo hace. Yo le aseguro que después de 30 días, lo que no es necesario, usted no lo va a hacer, ¿okay? Así que eso es una idea que usted puede utilizar para controlarse también en cuanto a los gastos. Las inversiones, ya hablamos acerca de las inversiones en el trabajo. Si usted no tiene una inversión en el trabajo, búsquese una manera de crear una cuenta de retiro. Se lo recomiendo grandemente, ¿okay? Hay muchas cuentas que usted puede, le llaman una cuenta del IRA, le dicen en inglés. Y usted puede ver una de esas cuentas y puede poner dinero ahí para el retiro. Y hablamos acerca de los niños, ¿verdad? Importante en cuanto a la educación adventista para nosotros. O sea, ahora vamos a hablar, los porcentajes aquí no se ven, pero están en las hojas que les di. Este porcentaje, pues lleguen a esa página, porque esa parte es muy importante. Cuando ustedes vayan a la parte del porcentaje, le di dos ejemplos en la lista. Uno para familia de cuatro. Le queda uno, pastor, por ahí disponible, pero yo no puedo observar muy bien ahí. La familia de cuatro, y otro es una familia de dos, o sea, una pareja sin hijos, vamos a hacerlo así. Y hay ejemplos así para diferentes categorías, para personas con mujeres solteras o hombres solteros con niños. Hay diferentes categorías para el tipo de presupuesto. Entonces la idea es la siguiente: fíjense que ahí dice arriba el diezmo 10% del grosso y después los impuestos cierto porcentaje, ¿okay? Y la parte que no está aquí, que yo también se la recomiendo, es la de las ofrendas. Mi esposa y yo, una cosa que hemos decidido, o decidimos ya hace varios años atrás, pero voy a ir más atrás que eso. Cuando yo fui a conseguir mi primer trabajo, porque no me gusta hablar mucho, pero me gusta también dar a la gente esperanza de que con Dios sí se puede y a usted no le va a faltar nada. ¿Okay? Cuando yo fui a conseguir mi primer trabajo, después que me gradué de la universidad, yo no quería vivir en casa de mis padres. Yo siempre he sido muy independiente. Mi mamá me dice, desde que tú tenías como 4 años, desde que naciste, me dice, tú eras independiente. Yo no quería vivir en mi casa. Así que cuando me gradué, yo oré y dije, Señor, tú me tienes que conseguir un trabajo. Y cuando tú me consigues el primer trabajo, le dije yo a Dios, mi primer cheque, te lo voy a entregar completo, el grosso, lo que sea. No una sola vez, porque tenía que pagar mi vida, ¿no? Mi renta, esas cosas, pero dije, pues, lo voy a entregar completo. Lo dividí en 24 meses, en 2 años, y mi primer sueldo, el primer cheque que me entregaron, así como lo cogí, lo dividí en 24. Yo daba mis diezmos regulares, no era a cambio de los diezmos, mis diezmos, y después esa cantidad de ese primer cheque, cada vez. Se acabaron los 24 meses. ¿Y sabes lo primero que yo aprendí después de 24 meses? Fue que aprendí mi primera lección. Mi primera lección fue la siguiente: cuando se acabaron los 24 meses, me di cuenta que había aprendido a vivir sin ese dinero. ¿Sí? Fue mi primera lección. Y después yo dije, adiós, pues si yo no lo uso. Y si yo dije, pues si ya aprendí a vivir sin él, no lo voy a dejar de dar. ¿Para qué? Si me ha funcionado hasta el día de hoy, no tengo necesidad de dinero, así que lo seguí dando. Mi segunda lección. Después, en el trabajo, gracias a Dios, me dieron promociones. Y con una promoción que viene, un aumento de sueldo. Y un día me puse a pensar, mi segunda lección, me puse a pensar y dije, oye, pero Dios, qué mezquino yo he sido contigo. Porque ahora me habían dado un aumento de salario con la promoción. ¿Y usted sabe qué yo estaba haciendo con las ofrendas? La misma cantidad que estaba dando con los primeros 24 meses del primer salario. Y yo dije, no puede ser, como yo usé este cambio contigo, que tú me dabas bendiciones de aumento de salario, y yo no aumenté mi agradecimiento. Así que entonces yo vine y decidí en aquel momento de aumentar mi agradecimiento en comparación a la bendición que había recibido. Segunda lección. Tercera lección. Tiempo así, después yo nos casamos. Entonces, cuando uno se casa, ¿qué sucede? Si la esposa trabaja, también aumenta la bendición. ¿Okay? Y entonces yo dije, ahora, espérate, ahora después, otra lección. Ahora yo sigo dando lo mismo que estaba dando antes, pues después perdí otra cosa y dije, Señor, yo no puedo seguir siendo tan mezquino contigo, porque tú me has seguido bendiciendo, sigo teniendo comida en la mesa, ropa para vestir, ¿verdad? Yo puse atrás una deuda con ella, pero también trajo entradas aún con la deuda. Entonces, cuando nosotros nos casamos, tomamos la siguiente decisión. Nosotros decidimos participar con Dios con el 10% del diezmo y el 10% de las ofrendas. ¿Okay? Y hasta el día de hoy, desde que nos casamos, ¿okay? Aún pagando la deuda y todo eso, hasta el día de hoy, a nosotros en nuestro hogar, necesidad, no nos ha faltado ninguna. ¿Okay? No estoy hablando de que me estoy haciendo rico, ni que se me está quedando el bolsillo con dinero, nada de esas cosas. No le voy a decir eso porque no es así. Pero necesidad, gracias a Dios, ninguna. Y yo solo digo a ustedes, que ustedes tengan confianza en Dios. Ahí nada más dice 10%. Pero dice en el Nuevo Testamento, y vamos a hablar en el próximo miércoles, no quiero entrar en todo eso, por eso me voy a hablar acerca del dar. Pero damos con alegría porque Dios nos ha bendecido. Y usted va a aprender que mientras más usted le da a Dios, usted nunca le va a faltar nada de lo que necesita. ¿Okay? Eso lo garantizo. Así que el 10% diezmo ahí, pero yo le hago un reto, de un desafío, para que ustedes se sobrepasen también en las ofrendas. ¿Okay? Y le voy a decir una cosa, que ese otro 10% no es otro límite. Usted puede seguir dando por otras cosas. También yo he aprendido, esta lección que yo he aprendido ahora, mientras yo estaba estudiando todos estos temas, yo aprendí una cosa nueva, que es que después del 10% del diezmo y el 10% de la ofrenda, eso es una limitación. Usted puede seguir buscando maneras de seguir dando. Y mientras he buscado maneras de seguir dando, todavía el Señor todavía no nos ha dejado de bendecir en el aspecto de la necesidad, o sea, lo que es necesario para la vida. Así que no tengan ninguna pena con Dios, que mientras más a Dios usted le da, usted no va a perder. O a sus amistades, o al vecino, o a la familia que necesita. Digamos. Sí, pero por cierto, que eso 10% es una limitación, acuérdense. Lo puede hacer de esa manera, pero no se limite allí. Si quiere dar más regalos y más lo que sea, usted lo sigue haciendo como Dios le toque su corazón. Cuando Dios le hable, no se niegue a Dios. Y usted va a ver lo que Dios puede hacer por usted. Con Dios no pierde. Yo se lo digo así, si usted quiere, si Dios le impresiona a usted, se sigue dando. Usted, mientras más manera usted busque parar, usted va a ver lo que va a suceder. En cuanto como Dios a usted, no le va a faltar. No se preocupe porque hay gente que piensa, si yo doy, me va a faltar algo. La gente no da por miedo a que le va a faltar algo. Hablé con Dios. Lo de la casa, vamos a ver los porcentajes rapidito. Lo de la casa, fíjense que le da diferentes niveles de entradas para que vayan teniendo una idea. Y le dice, pasado a sus entradas en su casa, la cantidad correspondiente, ya está en la última parte, en lo de la casa, por ejemplo, puede ser o tanto como un 39% de su neto, o con tan poco, porque es un ejemplo después de, digamos, y los impuestos, como un 29% de su neto. La idea es que usted se encuentre en esos gastos dentro de ese porcentaje, dependiendo de sus entradas. Si usted está muy fuera de ese porcentaje, todos esos gastos que explicamos ahora tienen que ver con la casa. Eso quiere decir que usted tiene que hacer un cambio. Porque está demasiado de apretado en esa categoría. En la comida, fíjense igual. Y fíjense que mientras menos gana, obviamente más alto el porcentaje de esa necesidad. Que es la casa o la comida, que son las primordiales. Después se fijan que el automóvil le da una idea de cuánto porcentaje. Después, los seguros, le dice un 5%. Las deudas, fíjense, no deben ser más de un 5%. Cuando hablamos de deudas, es para el que ya las tiene. La cosa es que estamos buscando salir de la deuda. O sea, ese porcentaje va a estar ahí mientras usted tenga esa deuda. No siga usando la tarjeta de crédito. No siga buscando más préstamos. La idea es que vamos a ir pagando para salir de la deuda. Y cuando usted salga de esa deuda, ahora esa cantidad de ese porcentaje que usted tenía pagando esa deuda, ahora lo puede entrar en otra categoría. ¿Okay? Entretenimiento, dependiendo, fíjense que ahora va bajando el porcentaje. O sea, si se dan cuenta, 3%, y si la persona tiene un salario más alto, el porcentaje es un poco más alto. Porque depende del trabajo que uno tenga, depende de cuánto recurso uno tiene que conseguir para el diario. Los ahorros, entre un 5%. ¿Okay? Planes médicos va ahorrando entre un 4% más o menos. Lo personal o lo misceláneo entre un 5% a un 8%. Y los investments, que son las cuentas de ahorro, entre un 5%. Va a llegar un momento, y después lo de los niños, entre un 8% a un 5%. Usted se va a ir ajustando. Esto no es una fórmula exacta para usted, pero es como un renglón para que usted vaya teniendo una idea de cómo usted se puede ir acomodando dentro de esas categorías. Usted se puede ir dando cuenta en dónde usted está fuera de sitio. ¿Okay? A usted comparar. ¿Usted qué hace? Toma su neto. Eso es lo que le voy a enseñar ahora a la otra vista. Usted toma su neto, porque usted pone ahí sus entradas gruesas, saca el diezmo y las ofrendas, saca los impuestos, y en el caso que ya se los descontaron del trabajo, pues ya se los descontaron. Y del neto, eso usted puede venir, por ejemplo, y decir, ok, el porcentaje de casa debe ser tanto porcentaje. Multiplicado por el neto que tengo, le va a dar la cantidad que usted debe estar poniendo en esa categoría. Si la cantidad es ahí, es menos, lo que usted está pagando quiere decir que está pagando de más, obviamente. Así que tenemos que la manera de irse corrigiendo. Y obviamente, si algún lugar está fuera de sitio, quiere decir que tiene que cortar en otra área de lo que no es necesario. Cortar en el entretenimiento, cortar en lo personal, hasta que se pueda ir acumulando en el lugar correcto. Van viendo la idea. ¿Okay? Así que esto le va a ayudar para que usted pueda más o menos desarrollarse en esos porcentajes. Vamos a terminar aquí ya, porque está siendo tardecito. Y la última parte, el miércoles que viene, vamos a hablar un poquito más del presupuesto, porque hay otros detalles que les quiero dar. Y hablamos de las otras partes de dar y invertir. Lo último que les quiero enseñar aquí hoy para esta noche es esta parte de que usted va a irse comparando con esta hoja. Usted puede poner, esta es la cantidad que está presupuestada en esta columna. ¿Ok? Entonces, en esta columna, usted va poniendo lo que está gastando actualmente y entonces aquí la diferencia. ¿Ok? Entre lo que usted presupuestó y lo que gastó. Y aquí se puede entonces ir ajustando de acuerdo a... porque al principio no va a ser muy exacto. Puede ser que se le pase un poquito aquí y allá. Y por ejemplo, usted puede decir, bueno, vamos a gastar $300 de comida mensualmente. Pero a lo mejor usted cuando va gastando se da cuenta que no puede llegar a 300. O sea, puede ser que usted vaya y compre lo más barato, dejó de comprar cosas de marca, compra ahora la marca de la tienda, y aunque hizo todos esos cambios, todavía no está llegando. Pero quiere decir que 300 a lo mejor no es lo razonable para usted, y tiene que ajustarse de otra manera. Y usted va buscando la manera de hacer eso. Así que gracias por el tiempo en esta noche. Vamos a terminar, porque sé que esto está bien, la gente que trabaja mañana en la escuela. Y el miércoles que viene hablamos un poquito más de presupuesto, otras ideas y otras cosas, y terminamos entonces los temas. Oramos, pastor. Para terminar, vamos a orar entonces, para terminar en esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, te damos las gracias por el conocimiento que tú nos dejas en tu palabra, y que nosotros podamos tomar ese conocimiento y aplicarlo de una manera práctica en nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir una vida mejor aquí en la tierra. No tenemos que esperar hasta el cielo, porque tú quieres, Señor, que comenzamos a vivir bien mientras estamos aquí, y podamos dar testimonio de las cosas poderosas que tú puedes hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.